Y para comenzar este año, pues queremos comenzar con buena música. Por eso hemos invitado aquí a nuestro programa a un maestro español, un maestro que es un religioso, un sacerdote de la Orden Tercera de San Francisco, y que se llama el maestro Antonio Martorell. Muy buenos días, maestro.
Buenos días.
Es un gran honor para nosotros tenerle aquí, ya que aquí en Roma, pues usted desarrolló parte de su actividad como músico dentro de la diócesis de Roma. Y también tuvimos ocasión de escucharle una obra sinfónica que usted compuso con ocasión de la beatificación del beato Juan Nepomuceno Cegrí Moreno, fundador de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, allá el 8 de noviembre del año 2003. ¿Se recuerda de aquel momento?
Claro, con mucho gusto y también con cierto orgullo, porque estas hermanas están particularmente ligadas a mi pobre persona, porque fui un poco el asistente espiritual durante 7 años. Es decir, yo les prestaba mi humilde servicio celebrando la Santa Misa, y por esto que me siento particularmente unido a esta congregación.
Muy bien, padre Antonio Martorell. Pero vamos a comenzar desde el principio. Después hablaremos de esta gran obra que tuvo ocasión de estrenar en el aula Pablo VI del Vaticano. Por su voz, por su acento, vemos que es catalán, ¿verdad? ¿De dónde es usted?
De Palma de Mallorca.
De otro gran paisano suyo hablamos aquí hace pues un poco más de un mes, Costa y Llobera.
Costa y Llobera, grande.
Gran personaje, venerable, cuya causa está yendo adelante, y que aquí en Roma se quiso también pues hacer sonar también su voz, no solo poética, sino también de sacerdote comprometido. Pero volvamos de nuevo a usted, padre Antonio Martorell. Usted, como decíamos, sacerdote mallorquín, pertenece a la Orden Tercera Regular de San Francisco. ¿Cuál ha sido el íter de su preparación en el campo musical?
Me permite que lo resuma lo más posible, porque mi íter, pues, diplomado en el Conservatorio de Valencia. Después pasé a Roma, diplomado en composición y también en canto gregoriano. Luego estudié también la orquestación, pero para la orquestación no me contenté con el curso oficial que se hacía en la academia, porque lo oficial siempre lo sabemos. En fin, no tiene toda la extensión, la profundidad que uno quisiera. Y me busqué un profesor particular. Y era un profesor más joven que yo mismo. Es el gran compositor Ennio Morricone. Lo conocen en todo el mundo. Yo cuando, a veces me preguntan, ¿con quién estudia usted la orquestación? Si dices que sé yo, con el maestro Dovice o el maestro Ravice. Bueno, pero después lo he perfeccionado con el maestro Morricone. ¡Ah, Morricone, Morricone!
Es gran, muy conocido por la música,
por los filmes.
La música de las películas. Yo tuve ocasión de conocerle personalmente cuando celebramos el jubileo de los artistas, que él también hizo una contribución también con una ponencia. Ajá, en esta gran celebración del 18 de febrero del año 2000.
Este Morricone estudió la orquestación con el maestro Petrassi. Este Petrassi era un gran profesor.
Así que estudió esta orquestación, sí, con Morricone, y después ¿cómo siguió profundizando sus estudios?
Durante, claro, con los títulos que tenía, perdone la inmodestia de decirlo, pero fui requerido para ocupar algunos cargos en Roma, y entré sin dificultad alguna en la iglesia de Santa Susana, que era la iglesia nacional de los americanos, de los norteamericanos. Y he sido maestro, organista y director, creo que unos 30 y pico de años. Después entré como profesor de música en el Colegio Norteamericano Al Gianicolo, 15 años. Después me nombraron director de la Comisión Diocesana de Música Sacra, la diócesis de Roma y la diócesis del Papa, naturalmente. A ver, esto es una gran responsabilidad. Para mí fue una gran responsabilidad, pero vamos, acepté el cargo con ilusión también. Y piensen que entonces, al menos yo, se daban muchos conciertos en la iglesia. Por poner un ejemplo, para dar un concierto se requería presentar el programa en el vicariato. Es decir, a ver, si daban el nulla osta para hacerlo. Claro, ¿quién daba el nulla osta? Pues el competente, que en aquella ocasión pues era mi humilde persona. Yo me negué siempre a dar el nulla osta, el visto bueno, para conciertos de piano en las iglesias. El piano lo consideré yo un instrumento demasiado profano, que no se realiza bien ni se aviene al espíritu de recogimiento y de oración que es la iglesia. Al menos esto me lo dictaba la conciencia, como también lo di cuando había, se trataba de canto, música muy buena, todo lo que quieras, pero va a hacer un comentario sobre un canto que tiene un texto profano o obsceno, como es, por ejemplo, Carmina Burana. Tiene un texto, hombre, muy libertino, muy, no es para cantarse en la iglesia. En fin, era una responsabilidad. Y procuré ejercerla con toda fidelidad y al servicio de la iglesia.
En este sentido, oyéndole estas explicaciones, no necesito preguntarle qué piensa del uso que hoy se hace de las iglesias como lugares para conciertos.
No me niego yo a aceptar que se hagan conciertos de la iglesia, pero tiene que ser conciertos de la música que es conveniente ejecutar en la iglesia. Y además, sobre todo conciertos de música que se ha escrito para la iglesia. Todos los conciertos de Bach, pues para mí, se pueden ejecutar en la iglesia, porque tiene tal religiosidad, tal espíritu de arte y de concentración espiritual la música de Bach, que se adhiere perfectamente al clima de la iglesia. Y bueno, no hablemos de, qué sé yo, de mucha producción del ciclo renacentista y barroco. Ahora, música moderna ya es otra cosa. Pero vamos, yo pondría un poco de coto en estos conciertos en la música, porque hasta ahora han entrado las bandas y dan un concierto de jotas y de fandangos y de todo en la iglesia. No, la iglesia no es el teatro, ni es la plaza pública. La iglesia es lo que es, casa de oración. Pues,
en este sentido, muchas diócesis pues han tomado cartas en el asunto y han deseado sus obispos que se utilizan, como usted bien decía, lugares para ejecutar la música que ha sido escrita para ser interpretada en los templos.
Bueno, los templos está muy bien, conforme, pero no música de teatro, no zarzuela.
Lógico.
Yo sé, hasta en mi tierra, que en ciertas iglesias se hacen 3 metros de zarzuela. Hombre, esto es una falta de responsabilidad de los pastores.
Muy bien.
Tanto de Manganello para estos.
Muy bien, maestro Antonio Martorell. Yo quisiera preguntarle ahora sobre sus composiciones. En todo este tiempo que ha dedicado a la música como compositor, ¿cuáles
una
son
las...? Una de las actividades que no he mencionado era que yo fui el fundador y el organizador y también director de los cursos de ayornamiento litúrgico que se daban en la Universidad en la Pontificia Lateranense. 22 cursos dirigí. Después se continuó cuando yo me marché. No sé en qué forma y con qué éxito. Pero estos 22 cursos, pues, tenía el objeto de ir formando, vamos, aunque fuera sumariamente, pero vamos, una infarinatura, como dicen aquí, un baño, un pequeño barniz de música litúrgica, que aprendieran a qué es cantar en la iglesia y qué tipo de música hay que cantar en la iglesia. Bueno, fruto de estos cursos fue la publicación, y ahora paso a la pregunta que me has hecho, pues el manual Osanna, que es una antología de más de 500 cantos para de uso litúrgico, que abarca los 3 ciclos del año litúrgico, A, B, C, con el manual y su correspondiente partitura de acompañamiento al órgano. Después también una recolta, una colección de cantos para celebración de la penitencia, celebración del Adviento y de Navidad. Y después también una obra que se dice Fase, que son 2 volúmenes que abarcan la Cuaresma y la celebración de la Semana Santa. Esto, dicho así, en grandes líneas, son fruto de estos cursos. Y después hay otras obras para piano y orquesta, para fagot y piano, para trompa y órgano, o trompeta y órgano, después para órgano, etcétera.
Yo tengo aquí entre mis manos, pues, una...
¿El último fruto?
Una impresión reciente de imprenta que dice así: 30 breves pensamientos musicales de fácil ejecución para órgano, sin pedal obligado. Esta es su última obra, ¿verdad?
Esta es mi última, y halaga un poco a estos jóvenes artistas que quieren tocar el órgano, pero no saben ejecutar el pedal. Y entonces, pues, hay que escribir literatura organística sin pedal obligado. Y aquí hay 30 pensamientos, más bien breves, de fácil ejecución. Hombre, de fácil ejecución, se requiere una discreta formación organística.
¿Alguna obra más que pueda destacar de su
pues
composición?
Pues sí, una obra que tiene importancia particular por su carácter didáctico y formativo es El organista celebrante. Esta obra fue escrita a requerimiento precisamente de la Conferencia Episcopal Italiana, de la GEI, que hubo un congreso, en fin, sobre el organista, el cometido del oficio del organista. Y ahí el organista, en el prefacio de la presentación, se dice que es un ministerio, un ministerium. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio. ¿Un servicio de qué? Un servicio de la palabra. Es decir, recuerdo que el gran teólogo Jungmann decía: el sonido en la iglesia está al servicio de la palabra. Claro, el servicio de la palabra. ¿Cuál es esta palabra? La palabra de Dios, y la palabra también de la iglesia, y la palabra del orante. Todo esto es la palabra de la iglesia, y la palabra a la cual pone sonido el órgano o la música. Y estar al servicio de la palabra significa que el organista, si hablamos de organista, pues el organista debe ejercer su servicio, su ministerium. ¿Y cómo? Creo yo que el organista ideal debería ser lo que era en la época del Renacimiento, es decir, lo que era siglos anteriores. Y nació así, en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco. Tenemos, en España tenemos Cabezón, Cabanilles, en Italia Frescobaldi, Scarlatti, Merlo, en Centro Europa, Bach, antes que Bach, Buxtehude, piense que Bach, para escuchar a su maestro Buxtehude, andaba a veces 50 kilómetros a pie para ir a escuchar Buxtehude, Pachelbel. ¿Cómo ejercían su ministerio estos? Pues no solo acompañando el canto, sino sobre todo catequizando. Esto es tener altura ya, porque el organista es no solo un acompañador, porque las dos vertientes del organista son o como acompañador y como catequista, como acompañante o como acompañador. Hoy esto es lo más recurrente, es lo más normal. Es lo segundo que falta, y es lo segundo que hay que rescatar, recuperar. Es decir, ha de ser un evangelizador también el organista. Si está al servicio de la palabra, pues el órgano se ha de convertir en un púlpito, que es lo que hacía Bach. Bach, por ejemplo, sus corales, ¿qué son sus corales? Son un comentario a la palabra, es decir, al canto que ejecutará la asamblea. Y en la iglesia luterana todavía, el canto de la asamblea y el sonido de órgano que le precede es un rito. Es un rito. No hay acción, sino que solo hay audición, participación. Y esto es el oficio del catequista: estar al servicio de la palabra, es decir, comentando la palabra, glosando la palabra. Y esto lo he querido resumir yo prácticamente en este pequeño, vamos, pequeño, tiene unas 150 páginas, en esta obra del organista celebrante, que quiere abrir una vía. No es la última palabra, pero es un camino, empieza a desbrozar un camino en este sentido, de un organista que es no solo un acompañador, sino que es también un catequista, que es un misionero, que es un evangelizador.
hermosa visión de la función del organista dentro.
Esto es el organista ideal que yo veo.
Dentro de la liturgia, porque él tiene su papel, como bien nos dice. Es resaltar al final el mensaje cristiano que se intenta transmitir y celebrar dentro de la liturgia cristiana. Está hoy con nosotros el maestro Antonio Martorell, que es mallorquín y que ejercitó aquí en Roma su labor de músico, de compositor, siendo encargado por la diócesis de Roma la oficina de música sacra y también trabajando como maestro del coro del Colegio Pontificio Americano y de la Iglesia Nacional Americana de Santa Susana de Roma. Don Antonio Martorell, maestro, para terminar, estamos en el año de la Eucaristía. Estamos celebrando el 150 aniversario de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Ha pensado en alguna composición reflejar, hacer de catequista, como decía antes que tenía que ser el organista, usted como compositor, hacer de catequista para transmitir también la catequesis de esta Eucaristía y Concepción?
Estoy dispuesto a colaborar también este año de la Eucaristía, pero creo que entra también en este pensamiento. Eucaristía es acción de gracias, alabanza, reconocimiento de los favores. Todo esto es Eucaristía. Y yo me uno al espíritu de San Francisco en esto. Y el alma de Francisco era una alma seráfica y eucarística por excelencia. Y cantó a la naturaleza y lo cantó todo de tal manera que fue un himno y una acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. Actualmente, precisamente, estoy yo trabajando en el Cántico de la Criatura de San Francisco de Asís.
Cántico de las Criaturas, sí.
Pues es una acción de gracias. Me uno yo a toda la naturaleza con San Francisco y estoy componiendo este poema sinfónico para coro y orquesta, que es el Cántico de las Criaturas. Y de esta manera creo que celebraré yo este año la Eucaristía.
Pues, maestro Antonio Martorell, le agradecemos mucho el que nos haya querido acompañar en este sábado aquí en Radio Vaticano, en este programa en lengua española, Alba del Tercer Milenio, y deseamos que siga trabajando en este campo tan hermoso de la música, también para ser transmisor y catequista.
Y misionero.
Y misionero, porque tanta falta hace hacer buena música para la liturgia y para que pueda ser la música que la liturgia necesita.
Y creo que sería un fruto también de este año eucarístico si pudiéramos rescatar este honor que le es debido al organista, que es esa misión de evangelizador, esa misión de transmisor, de visionero del mensaje de la salvación.